Yo les decía que la situación de todos los organismos de la del sistema de ciencia y tecnología argentina, pensemos que son más de 300 institutos del CONICET, del INTI, el INTA, el CGEMAR, el Instituto Nacional del Agua, en fin, la CONEA, pero en el próximo, en el presupuesto para el próximo año y a lo largo de estos dos años, uno de los organismos más castigados fue uno también de los que más satisfacciones nos dio y que realmente creo que ustedes y nosotros valoramos más, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la misma que puso en órbita satélites de observación terrena, la misma que estaba trabajando en un lanzador con un concepto revolucionario para poner en órbita satélites pequeños, pero que trabajaran todos juntos, compartiendo sistemas, la misma que enhebraba la inteligencia de todo el sistema científico para posicionar a la Argentina como un país indiscutiblemente referente en la región y además valorado y respetado en el mundo, que se sienta a la mesa de las agencias más importantes del mundo, como la NASA, la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial Italiana, que tiene convenios de colaboración con todos ellos, que tiene un 100% de éxito en sus proyectos. Bueno, esa misma agencia que tan orgullosa nos puso y que además no es un orgullo vano, sino que desarrolla alta tecnología, prepara recursos humanos que son irreemplazables, hoy está castigada, paralizada en todos sus proyectos y además con muchas deudas. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a Emiliano Baum.
Especialista en informática, coordinador del área de soporte de sistemas del segmento de estaciones terrenas de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y delegado de ATE.
Hola Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos, no te vemos muy bien. ¿Tenés una luz o algo? Porque se te ve muy oscuro.
Tengo la luz. A ver si me muevo.
Ahí mejor, ahí
no
mejor.
No sé si ahí me veo un poco más.
Ahí mejor.
Un poco mejor.
Ahí
bueno,
mejor.
Bueno,
gracias.
Bueno, me agarraron una actividad cultural, pero bueno.
Bueno, te agradecemos doblemente que nos dediques estos minutos, pero la verdad es que queríamos charlar un poco y que se conozca, porque todas estas cosas están pasando y a veces sin que el resto de la sociedad se entere de la destrucción a que están siendo sometidos los organismos científicos en la Argentina. Y en particular, como decía, uno que es muy pequeño, o sea, tampoco es que se puede decir que tenía superpoblación, que se había contratado gente, que tenía recursos humanos de más, ¿no? Además de una altísima calificación, respetado en todo el mundo, que puede trabajar codo a codo con la NASA, con la Agencia Espacial Europea, verdaderamente es algo que no se entiende cómo se está sometiendo a esta destrucción, que si continúa de esta manera durante algún tiempo más, realmente va a ser la destrucción total de la agencia. ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro?
Y mira, sobre esto que vos decías al principio de cómo nos valoran afuera, hace unos días charlaba con un compañero de La Nación, un medio periodista de La Nación, y le decía, es sorprendente que cada vez que nosotros tenemos alguna actividad y hablamos con personas ya sea de estadounidenses, porque también tenemos convenios con otras empresas y demás, como Viasat, o con la Agencia Espacial Italiana y algunas que vos nombraste, CAISAT inclusive, que es una sociedad anónima pero de capital estatal noruego que labura con la Agencia Espacial Noruega, ellos permanentemente al final de cada tarea hay un mail de agradecimiento por el profesionalismo con el cual desempeñamos nuestras tareas. La contracara de eso es cómo nos trata el gobierno actual, que es a los cachetazos, por decirlo de una manera suave. Permanentemente nos están atacando, entorpecen la capacidad nuestra de trabajar, por más que nosotros pongamos todo el ahínco del mundo para lograr que todo funcione, hay un punto que el esfuerzo no alcanza, en el cual vos necesitás presupuesto para la infraestructura, para el estudio y la capacitación, pago de licencias o permisos para utilizar determinado software que no estamos en condiciones de desarrollar, precisamente porque venimos de una situación de recorte permanente. Ejemplo concreto, nosotros teníamos personal que era capaz de integrar las cadenas para la producción de imágenes a partir de los datos que se obtienen de los satélites abiertos de la NASA o de EUMETSAT, de la Agencia Espacial Europea y de la NASA fundamentalmente, que son los que se brindan para la atención de emergencias y alerta temprana, que es un servicio que brinda la CONAIE. Cuando, en medio de todos los recortes que sufrimos, en un momento dado uno de los compañeros renunció, porque ya no por razones personales, no quería seguir trabajando en las condiciones que venía trabajando, con lo cual tuvimos que adquirir una licencia para utilizar ese software. Y ahora tampoco está la plata para pagar esas licencias de software. Con lo cual uno piensa, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Lo hacen inocentemente? ¿Es con CONAE? No, es algo que viene haciendo con todo el sistema científico y tecnológico. Y yo creo que eso empalma con el proyecto de país que ellos tienen, ¿no? Que lo vimos muy clarito lo que sucedió en el plano económico esta semana. Argentina, para el lugar en el cual nos tienen asignado en el mundo, no necesitan ni CONAE, no necesitan la CENEA, no necesitan UCGEMAR, no necesitan ninguno de los organismos que vos mencionaste antes, porque en el proyecto de país que ellos tienen, nosotros sobramos. Y así como sobra un montón de gente, porque hay una pregunta más, digo, ¿qué hacen estas agencias en todo el mundo? En general lo que hacen es impulsar los desarrollos tecnológicos que el sector privado no está dispuesto a impulsar porque tiene un riesgo de inversión muy alto. Pero a su vez generan un montón de nuevas tecnologías que derraman hacia el resto de las industrias. Y eso genera fuentes de trabajo de mucha más calidad que un RAP, que es la oferta de trabajo que pone el gobierno. Digo, cuando nos hablan de que baja la desocupación o estos índices de pobreza que son medio difíciles de entender cómo es que sucede que bajan, una de las cosas que dice es que hay más ocupación. Y más ocupación, pero empleo precario. Y empleo que nuestros compañeros de trabajo, que los menos calificados, que algunos se han tenido que ir, se han ido a trabajar de Uber, porque incluso en el Uber le pagaban más que en Ben. Les convenía trabajar. Digo, es una situación dramática. Y que la verdad que se complica aún más porque desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Jefatura de Gabinete de Ministros metieron gente dentro del organismo sin ningún nombramiento a controlar la caja. Con lo cual hay una situación ahí muy extraña. ¿Cómo es que hay gente que no está nombrada en un organismo que no tiene directorio, porque no hay directorio conformado, que no tiene un plan espacial porque está caduco, y presentaron un boceto de algo que ellos dicen que es un plan espacial, pero en el cual ellos dicen también que no van a poner un peso? Y tenemos a estas personas manejando el presupuesto de CONAE, y un presupuesto que además se subejecuta. Digo, es una situación catastrófica, pero sin exagerar. Pues por ahí uno dice catastrófico y el otro dice, no, está exagerando porque, nada, quiere meter miedo. No estamos exagerando. El presupuesto de CONAE se redujo drásticamente del 2015 a la fecha en alrededor de un 80%. En estos últimos dos años se redujo en el orden del 60%, creo. Y además están planteando un presupuesto que tiene un recorte del orden del 30% para el año que viene. Que alguien me explique cuál es el plan, más allá de financiar y tratar de convertir el organismo en un sellito de goma, que en todo caso actúe como un ente que gire fondos a algunas empresas, no sé, amigas quizás de este gobierno, porque yo la verdad que ya sospecho de todo después de lo que pasó en la LIS. Si son capaces de hacer lo que hicieron con los discapacitados, son capaces de hacer cualquier cosa.
Emiliano, ustedes tampoco se entiende porque siempre se dice que quieren mantener lo que produce dinero, etcétera, pero justamente la CONAE, si desarrollaba el plan del lanzador, podía ofrecer servicios no solo para la Argentina, sino también para toda la región. No hay otro país en América Latina que tenga lanzadores. Y el proyecto del lanzador estaba avanzando muy bien. Tuvo un impasse durante el periodo 2015-2019 también, que se retrocedió un montón, pero había vuelto a avanzar. Se estaba construyendo la base terrena en Pipinas, pero ahora, me contabas el otro día, ni siquiera todo ese equipamiento se está desmoronando y ni siquiera lo pueden llevar a Córdoba para preservarlo porque no tienen plata para hacer el traslado.
Sí, después de la nota con vos y de la nota que tuvimos con los chicos de la Nación, apareció algún fondo y alguna promesa de que iban a hacer algo. Porque reaccionan frente al estímulo, vendiendo humo en general, porque hasta ahora es venta de humo, todo lo que hacen, hacen anuncios que después no se cumple nada. Como este supuesto nuevo plan que anunciaron y después te dicen, sí, está bien, es un plan, pero no hay plata. Entonces, no tenés plan, un plan sin plata no es plata. No hay mucha discusión al respecto. Sí, ahí hay como dos discusiones. Ciertamente, haber podido tener un lanzador en esta región nos posicionaba en un lugar interesante a la hora de comercializar y también de cerrar el propio ciclo espacial de la CONAI, ¿no? La capacidad de producir sus satélites, ponerlos en órbita, descargar, procesar y generar la información necesaria para cumplir con esto que es un objetivo central de CONAI, que son los ciclos de la información, ¿no? Que es generar información valiosa para el desarrollo nacional. Pero también hay una mentira en el discurso de ellos de lo rentable y de cómo lo encara, ¿no? De que es el sector privado y demás. Yo creo que te comentaba, cuando hablamos hace unos días, que en general el sector espacial es un... Hay diferentes formas de gestionarlo, ¿no? Los norteamericanos que lo gestionan a través de licitaciones del Estado que dan empresas privadas, pero también tienes un modelo europeo en el cual los europeos ellos son dueños de gran parte del capital accionario de sus empresas, o el modelo chino en el cual directamente el Estado gestiona todo. Hay diferentes formas de verlo y los tres modelos tienen sus éxitos. Habría, en todo caso, nosotros no tenemos por qué andar copiando ninguno, pero lo que sí está claro es que no se puede delegar en ninguno de los tres que yo conozco que existen, al menos, el rol que cumple el Estado. Y el Estado es central ahí, de manera directa, gestionando las empresas y parte del capital, gestionándolo todo o direccionando a través de dónde pone los fondos, cuáles son las líneas que se desarrollan. ¿Y eso por qué sucede? Y sucede porque son elementos estratégicos para la defensa nacional. Y cuando uno ve una nota, si no me equivoco, de la BBC o algún medio inglés, en el cual decían, hacía un análisis de cómo se comercializaban, por lo menos hasta el año 2023, los datos que se producen a través de los satélites. El 70% lo compran los estados, porque en general es información que la requieren los estados para su planificación, para su seguridad, porque son inversiones caras. Después está lo que generan por abajo, lo que generan de manera directa a través de la información, que nada, que es lo que hablamos un poco en el agro, en la minería, en cuidar nuestras fronteras marítimas por la pesca ilegal, en prevenir que tengamos daños mayores ante catástrofes, pero también en lo que se genera a partir del derrame atrás hacia otras industrias y la creación de industrias de alta tecnología. Que de hecho, si nosotros en algún momento queremos salir del lugar en el que estamos, tenemos que apostar a desarrollar una industria fuerte y que esté basada en el conocimiento, en el cual nosotros pues no nos podemos pensar, creo yo, será una discusión en términos de escala por el mercado interno, plantear un modelo de desarrollo de producción masiva, pero sí quizás podemos pensarlo de otra manera, porque tenemos las universidades, tenemos los científicos, tenemos los técnicos, tenemos una trayectoria que a pesar que estos gobiernos del signo que tiene Milei, así como lo tuvo Macri o como lo tuvo Menem cuando nos mandaba a lavar los platos, podemos hacerlo. Me pasa que es muy difícil cuando tenemos estos vaivenes. Y la historia de los lanzadores en Argentina es un ejemplo de eso. Es muy larga de recorrer, pero brevemente, cuando surge antes de la caída de Perón, antes del 55, empezaron a desarrollarse algunos proyectos. Y junto con el Pulqui, es una de las primeras cosas que la dictadura del 55, la revolución fusiladora, como digo yo, y como se conoce también, corta de cuajo. En el 66, yo creo que era con Frondizi, y si no fue en ese periodo, estaba, de hecho el Centro Espacial Teófilo Tabanera se llama por quien en ese momento reimpulsó el proyecto de los lanzadores. Y en los 60, 70, Argentina ocupaba un lugar destacado. Nosotros, digo, está la historia del ratón Belisario o del mono Juan, en la cual Argentina había puesto en órbita por algunos segundos seres vivos. Y esa la ponía entre las cuatro potencias en el sector. Esos proyectos se volvieron a desmantelar. Resurgen después del conflicto de Malvinas con el Cóndor y después el menemismo nos vuelve a desmantelar. Y cuando volvemos a crecer un poco, viene el macrismo y nos vuelve a desmantelar. Cuando volvemos a retomar un poquito de impulso, aparece Milei y nos vuelve a desmantelar. Lo que hay es una disputa constante acerca de las capacidades y las posibilidades de desarrollo, no solo del sector espacial, pero incluido el sector espacial, de la Argentina. Y se ve claramente que los signos que atacan a estos sectores y que atacan a la ciencia y tecnología en general son siempre los mismos, aquellos que se sientan y se regalan abrazos por Twitter con los norteamericanos.
Emiliano, ustedes son poquitos, como decía al principio, pero de todas maneras están sufriendo una sangría. Los sueldos son bajísimos, como en el resto del sistema científico, están atrasadísimos, llevan muchos meses sin aumento. ¿Vos pensás que está verdaderamente en riesgo de disolverse la CONAE?
Disolverse la palabra muy fuerte, yo creo que estamos en un punto en el cual se están perdiendo capacidades que va a costar muchos años recuperar, son muchos años de inversión, pero yo no lo descarto, porque la verdad que con este gobierno no descarto nada. Nosotros supimos tener en un momento, cuando más empleados tenía CONAE, fuimos alrededor de 315. En el 2023 estábamos cerca de los 300. Cuando la situación se empezó a complicar, porque nada, el cambio de gobierno y demás ya se veía venir una situación más compleja, hubo una sangría muy grande y esa sangría continúa. Hoy somos menos de 260. Y de esos 260, lo que hay que entender es que la mayor parte de las bajas se dieron en los sectores científico-técnicos, porque los sueldos son bajos para el sector científico-técnico, pero como no logramos construir un convenio colectivo de trabajo, eso es una falencia y un punto que no pudimos resolver con el gobierno de Alberto Fernández, que hubiese sido muy importante, y nosotros lo planteamos que era importante hacerlo porque veíamos venir esto, se veía venir que era una posibilidad real que ganara un gobierno de este signo. Nos dejó en una situación que los sueldos quedaron en una situación relativamente buena para el personal administrativo, pero mala para el personal técnico-científico. Entonces, hoy tenés porcentualmente un porcentaje más grande de administración que lo que teníamos en su momento de personal técnico. Y a su vez, si uno mira la torta de cómo se está repartiendo el presupuesto de CONAE, creció mucho el porcentaje que se destina a salarios en relación a lo que era anteriormente, lo que se destinaba a proyectos y a la operación de los satélites y las estaciones. Entonces, cuando uno mira esas variables y cómo han ido evolucionando, y cuando uno mira un análisis comparativo de cómo fue evolucionando el presupuesto, tomando como valor nominal en el año 95 un presupuesto, un trabajo que me pasó a Andrés Carver, que le pedimos especialmente, que después te lo puedo compartir, en el cual se ve cómo va evolucionando el presupuesto desde el 95 hasta la actualidad. Y en el momento que nosotros logramos todos esos méritos, esos cucardas que vos mencionaste en su momento con los AUCOM, con el SAC-D, con los primeros lanzamientos del Tronador, fue cuando claramente teníamos mejor presupuesto. Pero del año 2015 a la fecha, el presupuesto se destruyó. Y se destruyó de una manera que uno lo lleva a pensar, sí, es una posibilidad que la CONAE, como la conocemos, se disuelva y que pase algo que nosotros le decimos el modelo sellito de oro. Que CONAE sea un ente que lo único que hace es llamar a licitación para pequeños proyectos, que CubeSat, o esto que están haciendo ahora, que Genoa sale a festejar, que lanzan el Atenea en una misión con la NASA, que como proyecto secundario está bárbaro, pero es algo que va a durar 18 horas en vuelo. Es algo experimental, está bárbaro. Proyecto de asociación, yo festejo, no es una retórica antinorteamericana la mía. Lo que digo es que nosotros desarrollamos un satélite radar en banda L que después sirvió de base para que INVAP, parte de eso sirvió de base para que INVAP desarrollara todos los sistemas de radar. Y están festejando un satélite que va a durar 18 horas. Los que laburamos ahí y realmente queremos los organismos, creemos que es una tomada de pelo.
Sí, es verdaderamente lamentable, por eso volvemos a repetir que se necesita que nuestros representantes traten la ley de emergencia en ciencia y tecnología y se apruebe, que lo que pide la ley es que se aplique la ley de financiamiento de la ciencia, que es una ley ya aplicada, aprobada, promulgada y que está en vigencia y sin embargo no se aplica. O sea que bueno, veremos, por supuesto que...
Y creo que de manera unánime además. Si yo no recuerdo mal, fue de manera unánime.
Sí. Y así que esperemos que esto se detenga en algún momento, porque están creando lo mismo que ellos critican, ¿no es cierto? No dan presupuesto, con lo cual las personas no pueden trabajar y después acusan a los científicos y a la gente que está trabajando en los organismos de ciencia y tecnología de ñoquis. Bueno, no pueden hacer nada con los medios que tienen. Y además se están yendo porque, por supuesto, tienen mucho valor y hay muchos que lo reconocen, tanto en el país como en el extranjero. Emiliano, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y quedamos a disposición para lo que sea necesario.
Bueno, gracias a ustedes. Y nada, hay que seguir aguantando porque yo creo que, a pesar de la situación, soy un optimista y creo que vamos a lograr enfrentar este momento y vamos a volver a poner satélites en órbita y vamos a volver a ser grandes.
Ay, ojalá, ojalá sea así. Te mandamos un fuerte abrazo. Estuvimos hablando con Emiliano Baum, especialista en informática, coordinador del área de soporte de sistemas del segmento de estaciones terrenas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y delegado de ATE.